Desde Ushuaia hasta La Quiaca, la cultura argentina se escucha, se vive y se comparte. Comienza Cultura Nacional, una producción de la Secretaría de Cultura de la Nación. Entrevistas, música en vivo, agenda federal, arte, palabra y territorio. Conducción de Daniela Pantano, por Radio Nacional AM870.
Ya sé que estoy piantao.
Bueno, muy buenas noches.
¿Cómo estás,
Pablo?
Dani, bien, vos, buenas noches. ¿Cómo estás?
¿Cómo fue tu semana?
Dura para mi garganta.
Ah, pues se te...
Ese cambio de clima sí me está matando
un poquito. Te está matando. Bueno, estamos muy bien. Bienvenidos al segundo año de Cultura Nacional en esta hermosa casa que es Radio Nacional AM870. Estamos muy felices de volver a estar acá compartiendo todas las actividades de cultura cada semana, todos los jueves.
Exacto.
En nuestro nuevo horario.
Sí.
De 20 a 21.
Perfecto, estamos en un estudio nuevo además.
Ahora estamos en un estudio nuevo. Vamos rotando porque nos gusta ir cambiando, sí.
Es
nosotros.
Un tour por todos los estudios.
Exacto. Bueno, yo soy Daniela Pantano, estamos con Fátima Solís en producción, Diego Rodríguez en la operación técnica y Pablo Borkin en la co-conducción.
¿Cómo estás, Dani? Bueno, como siempre vamos a difundir todas las actividades y programas de la Secretaría, la programación del Palacio Libertad, Centro Cultural Borges, Teatro Nacional Cervantes y de todos los museos nacionales a lo largo y a lo ancho del país. También nos pueden escuchar en AM870 o nos pueden buscar cualquier día en el canal de YouTube de Radio Nacional para ver todos nuestros programas. Y también, porque somos gente moderna, estamos en Spotify. Nos buscan con el nombre del programa Cultura Nacional. Y a su vez los invitamos, como siempre, a seguirnos en nuestras redes sociales. @Daniela_Pantano, @LeoCifeli y @NacionalAM870, donde vamos a estar subiendo recortes del programa.
Muy bien. Bueno, bien. Tenemos una invitada de lujo, sí. En un año muy importante para todos y para ella también especialmente. Le vamos a dar un aplauso.
Por supuesto.
A Victoria Kodama.
¿Cómo estás, Victoria? Ay, qué apellido.
Qué apellido, ¿no?
Qué apellido, qué peso.
Qué bien. Bueno, Victoria es la presidenta de la Fundación Borges. Nosotros ya nos conocemos, vos junto con Mariana están en este labor tan importante. ¿Cómo empezó todo este trabajo?
Bueno, sí, por suerte nos conocimos. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, por el interés.
Gracias por venir.
Y bueno, toda esta labor empezó hace muchísimos años, en realidad en el año 1988, que María Kodama creó la Fundación Internacional Jorge Luis Borges.
Ah, mira vos.
En el año 2023 María falleció y nos invitaron a formar parte como herederos, que somos de María, que la justicia declaró que éramos sus herederos, sus 5 sobrinos. Nos invitaron a formar parte de la Fundación, invitación que aceptamos. Nos pareció muy importante continuar con este trabajo, con este legado, con esta divulgación que hizo María durante muchísimos años y con muchísimo esfuerzo de la obra de Borges y de su vida. Entonces aceptamos formar parte de la Fundación, me designaron como presidenta, mis hermanos ocupan distintos cargos, algunos de ellos, otros no, y por supuesto con los miembros que estaban anteriormente. Fernando Flores Mayo, que era el vicepresidente, continúa como vicepresidente, y los vocales también continúan con sus labores como lo hacían cuando vivía María.
Claro.
A partir de nuestra incorporación también se designó un comité de expertos, que son expertos de tanto del país como del exterior, de distintas universidades, coordinados por Lucas Adur, que es miembro de la Fundación, que nos asesoran en diversos temas en lo que tiene que ver con la divulgación de la obra y demás.
Qué bueno. ¿Y cómo es estar al frente de una institución que preserva la memoria de nuestro escritor más importante, ¿no? ¿Cómo es?
Claro.
Bueno, como se imaginarán, tal cual, la primera palabra que nos surge a todos es responsabilidad y compromiso, ¿no?
Total.
Una responsabilidad muy grande, sobre todo para nosotros que no estábamos vinculados desde este lugar con la vida y la obra de Borges, entonces fue primero una responsabilidad y segundo un desafío, pero por suerte estaba todo bastante encaminado y la fundación ya tenía, claro, ya una actividad y ya era continuar con lo mismo que se venía haciendo,
claro,
con una ausencia muy importante, que es la ausencia de María, ¿no? Que ella llevaba todo en forma muy personal. Pero bueno, es un desafío, es una responsabilidad enorme y es un compromiso con las generaciones futuras también, ¿no? Y totalmente, ahí apuntamos hoy por hoy y desde siempre se apuntó con cursos que organiza la fundación, con visitas guiadas al museo, sí, charlas destinadas a jóvenes, al público en general, a académicos, a estudiosos de la obra, expertos. Tratamos de enfocar hacia distintas visiones para que todo aquel que tenga interés se pueda acercar, ya sea a visitar el museo, sí, o a una charla, una conferencia, un taller.
¿Y de qué edades son los más curiosos, digamos, para acercarse ahí a la fundación? Porque yo sé que ustedes están apuntando a todas las edades y que hay cursos para hasta niños tal y cual, todo, pero ¿qué rango etario manejan?
Mira, la fundación, en general, abrimos las puertas a todo aquel que sí, tenga sí, interés, ¿no? Desde claro, niños hasta adultos mayores, y es muy rico también cuando se producen encuentros donde hay distintas generaciones.
Claro.
Hubo un taller que dábamos en la fundación donde venía toda una familia, desde la abuela hasta el nieto. El nieto era un joven de 20 y pico de años.
Qué linda, qué actividad interesante para hacer en familia.
Y además los talleres son súper productivos e interesantes, oh, porque vienen personas con distintos estudios, con distintas formaciones, con distintas realidades, y escuchar la lectura, generalmente en este caso puntual era un cuento por semana. Entonces la idea era que venían con el cuento leído y después compartían y se hacía un análisis mucho más profundo del cuento. Pero la visión y esto de las distintas generaciones, sí, cómo también interceptaba de una manera diferente en cada uno, es de lo más rico y lo más lindo que tiene. En principio sí, hay para todas las edades, enfocamos muchísimo en los jóvenes, en los adolescentes, porque cambió el mundo, cambió la realidad, ay, sí, y Borges sigue tan actual y tan contemporáneo que nos sí, parece interesante hacer este puente y que se acerquen y que conozcan. Es muy lindo recibir a los colegios, a los chicos de sí, nivel secundario, vienen grupitos de 25, 30, donde organizamos alrededor del museo una visita.
Mirá.
Y recorren el museo con un guía y les va contando qué es lo que está exhibido. Muchas veces ellos son textos que se trabajan en secundaria, que lo que se trata de hacer, claro, también es que refresquen un poco lo que leyeron y profundicen, sí, o conecten con objetos o cosas,
claro,
que hay en el museo.
Darle un poco más de contexto.
Claro, exacto, darle un contexto, porque en el museo hay primeras ediciones, libros que pertenecen a la biblioteca, que pertenecieron a la biblioteca de Jorge Luis Borges, que están intervenidos por él, hay manuscritos donde se puede ver su letra, y a los chicos todo ese tipo de cosas, en general a todos, ¿no?
Sí, a todos nos llama.
Pero claro, nos atrae y nos llama la atención.
¿Y vos siempre estuviste sumergida en el mundo de Borges? Sí, me imagino que sí, o bueno, no sé.
Claro, porque, ¿se hablaba de esto?
Claro, ¿cómo fue tu infancia?
Claro. Bueno, en realidad no es mi vocación, yo soy abogada, estudié claro, Derecho, y la realidad es que, bueno, obviamente todos sí, siempre estuvimos vinculados,
sí, sí,
mi tía estaba claro, casada con Borges, entonces naturalmente siempre se hablaba y demás. No es un tema que yo haya profundizado desde lo académico claro, de mis estudios claro, o mis mayores intereses,
pero
bueno,
ahí,
es Borges, todos lo hemos leído claro, y claro, de una manera u otra uno siempre ha hecho lecturas y las relecturas que ahora ya, que nos pasa todo, no solamente a mí, bueno, yo ahora estoy leyendo.
Hay que leerlo mil veces ahora.
Sí, claro. Y en esa relectura es donde descubrís total, a lo mejor otro texto u otro gancho u otro
claro,
disparador
otro,
que Borges propuso en su obra y que uno con su experiencia y sus conocimientos va
totalmente,
va descubriendo a lo largo de su vida.
Yo sí, tengo una consulta.
A ver.
¿Qué objetivos persigue la fundación, digamos? ¿Qué es lo que hace exactamente?
Bueno, divulgar la obra de Jorge Luis Borges, organiza concursos. El mayor objetivo tiene que ver con eso, ¿no? Con la divulgación y el estudio de la obra y la vida de Jorge Luis Borges. Okay. Después se organizan concursos, promover la cultura en general, relacionar la obra de Borges o servir de un puente para que la obra de Borges también se comunique con otras áreas, con otras ciencias, sí, justamente muchos de los cuentos de Borges y todos sus estudios y demás tienen sus ensayos, están relacionados con otras obras, con otros países, con
claro,
otras temáticas.
La parte internacional también la manejan ustedes.
Exacto. Claro. La inteligencia artificial, o sea, Borges y distintos
Dios,
temas
eso,
que se pueden proponer y se pueden estudiar, sí, y matemática y física y el derecho y un montón de ciencias que desde la Fundación también promovemos esas sí, investigaciones, esos estudios y demás. Así que los objetivos siempre fueron esos claro, y obviamente continúan siendo los mismos. A través de distintas maneras, ¿no?
Bien.
Con convenios con universidades, claro. Con charlas, con charlas en la fundación, visitas guiadas, concursos que se organizan o que participamos o avalamos, con bien. Recitados.
Sí, ¿vos claro. sabés, fuera de Argentina, qué país más consume a Borges? ¿Es el que más consume?
No es una estadística que tenga, con lo cual no te puedo dar una respuesta con muchas pruebas, digamos, pero por comentarios y demás, sí tengo entendido que en Japón, por ejemplo, es uno de los países donde se está vendiendo bastante,
mira vos,
¿eh? Bastante la obra. Sí.
Los japoneses tienen algo con nosotros, ¿viste? Les gusta el fútbol,
el tango. Gusta
el tango, uh-huh. Sí, sí. Qué bueno, qué lindo.
Bueno, vamos a tener que traer un japonés para preguntarles.
Sí. Bueno, obviamente en Francia, históricamente en Francia, la obra de Borges siempre tuvo muchísima publicación, pero la verdad que no sea ciencia cierta dónde se está vendiendo.
Pero es una
más.
Buena data eso, ¿eh?
Sí. Sí, después del fallecimiento de María Kodama se habló mucho del destino del legado de la obra de Borges. ¿Cómo se gestionan entre ustedes, entre los hermanos, digamos, esta responsabilidad de ser los guardianes de su obra, digamos? ¿Cómo hacen? ¿Cómo se manejan?
Bueno, lo mismo. María tenía todo bastante organizado, ella era muy prolija y claro. todo lo que tenía que ver con los derechos de autor, que en ese momento le pertenecían a sí. ella, ahora somos 5, claro. Lo maneja la agencia que es la que la representa y la que negocia con las editoriales, los traductores, los compiladores que de repente quieren hacer una compilación de la obra
claro,
de Borges
sí.
y demás. Así que, por suerte, obviamente decidimos continuar con la misma agencia y, bueno, eso... Desde ya que para nosotros, porque bueno, todos los 5 tenemos otra vida,
claro,
otras
no,
responsabilidades, otros
claro,
trabajos.
Sí.
María se dedicaba a ello, además había estudiado, tenía formación, había vivido con Borges. En nuestro caso es de vital importancia y es súper tranquilizador sí. que esté también de por medio de la agencia. Está en buenas manos, obviamente que nosotros participamos y tomamos decisiones, pero siempre y escuchando tanto a la agencia como a los expertos o a quienes hemos tenido contacto en estos años que son estudiosos de la obra y nos pueden ayudar o escuchar una opinión para después tomar una decisión un poco más fundada de repente, ¿no?
Totalmente. No, y están súper atentos los de la agencia porque pasó la otra vez que hicimos lo de Leonardo y Favero de Borges
sí.
y llegó un mail como para que les demos... Claro, y quizás nosotros no teníamos idea de que había que mandarles, pero estaban, ¿viste? Imagínate en todas partes del mundo que están
genial.
Haciendo algo.
Claro, bueno, pero sí.
Eso está buenísimo.
Sí, tiene que ser así.
Sí, tiene claro. que ver con los derechos de autor, que todavía
claro.
que se necesitan las autorizaciones.
Y también
y demás,
hay ciertas reglas, por ejemplo, que no se pueden cantar los poemas.
Sí, eso tiene que ver más con una decisión de María, que en su momento, y bueno, que a Borges no, decía que no le gustaba cambiar el ritmo de los poemas.
Claro.
Entonces, con la música lo que pasa es que muchas veces sentía sí. o sienten que se altera. Entonces, por eso, y nosotros, como continuadores de este legado, y sobre todo en esta primera etapa, que sí. lo que tratamos sí fue de respetar y cumplir con este tipo de sí. pautas que María claro. establecía para la obra, continuar con esas decisiones.
Claro, está perfecto.
Nunca no escucharemos una cumbia entonces. Con...
No, claro.
La cumbia no, claro.
No, por favor.
Lo que no quita que el día de mañana, esto. Claro, que el día de mañana venga un proyecto.
Nunca se sabe, claro.
Y cambiamos un poco el criterio, pero por ahora, sin que implique dejar de lado lo que pensaba María o la decisión que ella tomó.
Claro.
Pero sobre todo en esta primera etapa decidimos, sin que implique un veto o una censura para nadie, que son poemas y recitados
está
quedan
bien,
divinos.
Perfecto.
Y para una lectura...
Ahora, si el recitado lo hace, por ejemplo, un audio que hay de Borges que quedó de él recitando algo y eso lo usa un chico para hacer música electrónica.
Bueno, por eso, hay un tema de derechos de autor que por ahora es lo que decidimos claro. mantener el criterio
claro.
de María.
Ahí no está cantando, pero claro, está usando un sample. De él.
Pero le está poniendo música.
Claro,
claro es un tema. Bueno, nos vamos a ir a un pequeño cortecito y seguimos con Victoria,
acá,
que es muy interesante.
Comenzar nacer. Para ser feliz, solo debes entender que eres parte del dolor. Todo el tiempo que perdí maldiciendo las horas, cada cosa quiere ser en su ser, y hay tantas cosas que nos quedan por hacer. Para ser feliz, solo debes entender que eres parte del dolor. Y cuando despertamos,
estamos escuchando, obviamente, porque nuestra productora es conceptualizadora.
Sí.
Cuentos borgianos, felicidades se llama el tema. Bueno, muy lindo, ¿no? Cuentos borgianos con Abril, de que está en Catupecu.
Ah, es verdad.
Catupecu, dije, sí, Catupecu.
Catupecu Machu, sí. Bueno, seguimos acá con Victoria Kodama, charlando del gran Borges. Y bueno, este año se cumplen 40 años de la muerte de Jorge Luis Borges. ¿Y cuáles son las principales acciones que van a realizar desde la Fundación?
Bueno, tenemos un año bastante movidito.
Sí.
Bueno, como siempre, y te comentaba antes, bueno, las visitas guiadas, siempre a lo largo del año se van desarrollando distintas visitas guiadas para grupos que formamos a partir de mails o de personas que piden visitar la Fundación, y después en fechas fijas donde distintos guías van realizando distintas visitas. Después la de estudiantes secundarios. Y después, bueno, va a haber talleres, concursos, los concursos destinados también al nivel secundario y a último año del nivel primario, de cuentos y de haikus. Después ahí, bueno, con el gobierno de la ciudad tenemos un convenio por el cual también todos los meses se lleva adelante una conferencia, un taller, una visita guiada. Una muestra importante vamos a hacer en el Centro Cultural Recoleta, que también va a estar acompañado de charlas. Bueno, después está el recitado de Leonor Benedetto y Favero, que la verdad que...
Ahora lo vamos a llevar por varios lugares.
Bueno, eso para nosotros es fundamental, que sea federal, que vaya. Ya tuvimos reuniones con distintas Secretaría de Cultura, Ministerio de Cultura de distintas provincias, de Chaco, Mendoza, de todos lados, quieren tener presencia, y nos pasa con las embajadas también de distintos países que quieren llevar a cabo la conmemoración, porque esa es una de las decisiones que tomamos desde la Fundación. A María no le gustaba conmemorar el fallecimiento de las personas. Y era un tema, y entonces por eso ella siempre decidió conmemorar el nacimiento, el 24 de agosto, Día Lector, y además coincide siempre con la semana que se destinó desde la Fundación a organizar las Jornadas Borges.
Claro.
Y desde siempre las Jornadas Borges, este año van a ser desde el 18 de agosto al 24 de agosto, finalizan el día que Borges cumpliría años.
Claro. Ah,
con una torta, un brindis, todo.
Sí, sí, sí. Me acuerdo del año pasado.
Pink
Floyd.
El libro que, claro, porque Pink era el Floyd, tema que le gustaba a Borges.
A él le gustaba,
para
gustaba
su cumpleaños.
No, a él le gustaba poner Pink Floyd.
Sí, claro. General.
Sí.
Sí.
Sí, sí. Un pianista vino y tocó Pink Floyd.
Y se presentó el libro también, que también, el Alex ilustrado, sí, que la verdad que era una edición muy, muy cuidada, muy, sí, muy linda, que también la idea era que llegue a las bibliotecas populares con Conavip. Sí, la verdad que ese también fue un proyecto y sí, total, un resultado. Quedó muy lindo. Y bueno, conferencias, charlas, va a venir Daniel Balderston a dar un curso, un pequeño curso en la Fundación, Lucas Adur, Gamerro, o sea, distintos especialistas van a dar cursos o talleres,
claro,
con distintos temas. Eso es para el para la segunda parte del año. Después con embajadas.
O sea, ¿la fecha exacta cuál es?
¿De las jornadas?
No, de la muerte de...
Ah, el 14 de junio falleció Borges, claro, tal cual.
Porque vamos a hacer, probablemente en el Cervantes, lo van a poner a Favero y a Leonor en esa fecha.
No, es maravilloso, que el recito de Leonor es increíble, la verdad que sí.
Sí, acompañada por Favero.
Favero, que músico increíble, tal cual. Vinieron a la fundación hace poquito, bueno, obviamente, trajeron su equipo de sonido igual porque es un espacio chico, nada que ver con el teatro Cervantes, que es un lugar increíble. Y la verdad que todos súper emocionados, y ella agregó, porque justo era en homenaje al mes que había fallecido María, entonces tuvo la delicadeza de incorporar la dedicatoria del libro La Cifra, que es increíble también, mira, y la leyó, estuvo muy lindo, la verdad que sí, es un espectáculo, un recitado que vale la pena tratar de ir a disfrutarlo, porque es adentrarse en la poesía de Borges desde otro lugar, con una voz increíble y una música que acompaña a la altura del escritor, así
totalmente.
Que, sí, la idea es también que eso circule por las provincias y puedan disfrutarlo todo.
Estamos ahí,
ojalá que se pueda.
Se va a hacer. ¿Cómo definirías vos a Borges?
Wow,
tranca de pregunta. Sí, sí. Bien lunes.
Bueno, sí, no, tal cual, un escritor para mí, desde mi lugar, ¿no? Por supuesto, el más importante de Argentina, un escritor universal, que esto que hablábamos recién, ¿no? Que trasciende el tiempo, trasciende todo. Es una lectura que uno va llevando y va modificando con lo que va incorporando cada uno. Totalmente. Y va descubriendo cosas nuevas, y esta contemporaneidad y esta conexión, intertextualidad con otros libros, con otros autores, con otros temas, con otras ciencias, es mucho más que literatura, es filosofía, es religión, es ciencias exactas, de derecho, psicología, filosofía, es apasionante, ¿no?
Es apasionante.
Yo quiero saber, más en el plano de lo personal, ¿no? Ya. ¿Cómo llegó él a tu vida, digamos? ¿Cómo fue la primera vez que lo viste? ¿Te acordás? ¿Cómo fue esa situación?
Yo era muy chica cuando falleció, así que recuerdos, de
ella es muy joven, Pablo.
No tan joven, pero bueno.
Bueno, pero capaz.
Pero a través de la lectura, por supuesto, como todos, en el colegio primero, con alguna lectura medio obligatoria, nos pasó a todos,
obvio,
¿no?
Sí.
Y después, con este bombardeo de hace unos años que realmente desde otro lugar y con una responsabilidad y también involucrada con un montón de temas, cuando hay que dar alguna autorización por temas de derecho de autor o cuando se hace algo en la fundación, siempre implica una lectura, un análisis, a veces más acotado, a veces más profundo, dependiendo también de las posibilidades, porque yo ejerzo la profesión, tengo una familia, tengo
todo,
un... Tenía y tengo, y lo mismo les pasa a mis hermanos, ¿no? Por supuesto.
Claro.
Entonces, todo en la medida de nuestras posibilidades y lo que uno puede...
Se reocupan, la impresión es que es lo único que hay en su vida, porque se ocupan, están un montón.
Es que si no te puedes,
Cuando hablamos de compromiso implica mucho, y eso es lo que se ve, porque después puertas adentro también hay un montón, ¿no?
Obvio.
María tenía una colección, está la biblioteca de Borges, los 3.000, aproximadamente 3.000 ejemplares que forman esa biblioteca que hizo que Borges fuera quien es también, ¿no?
Claro.
Libros que pertenecieron a su padre, a su familia, con muchísimas anotaciones e inscripciones que se conservan en el museo, en la sede de la fundación, y que implica también una conservación, un mantenerlo. Lo mismo, toda la colección que María, durante todos estos años, todas las actividades y todo lo que participó la fundación, todo eso no estaba catalogado, entonces también estamos haciendo un trabajo de catalogación, de clasificación, para ver para qué nos puede servir el día de mañana, o qué se hizo y qué no vamos a repetir, o qué queremos repetir. Y después, bueno, fotografías. María era fanática de las fotografías, entonces de todos sus viajes por el mundo, que fueron muchísimos, hay muchísimas fotografías, tanto de ellos como de Borges, como de ella, como de las actividades que se hicieron con la fundación, y que lo mismo, están sin clasificar. Algunas había llegado a clasificar. Bueno, el punto pasa por eso. La digitalización, creemos, y todos vamos a estar de acuerdo, que es el futuro, que es lo que necesita todo, desde la biblioteca hasta las fotos. La biblioteca también, esas notas de Borges, esos libros del 1800, 1700, hay que digitalizarlos, hay que buscar la forma de que sean accesibles para... para preservarlos, tal cual, porque el papel, todo está expuesto al ambiente, al paso del tiempo, y sobre todo también para que puedan ser objeto de estudio, tanto por los argentinos como por las personas que están en el exterior, que es, facilitaría muchísimo. Pero bueno, todo eso implica también un otro trabajo, un compromiso muy fuerte y una inversión que hoy no, desde la Fundación, no estamos en condiciones de afrontar, pero ya va a llegar el momento de hacerlo. Es uno de los objetivos y de las metas que tenemos no en tan largo plazo, poder llegar a digitalizar toda esa biblioteca. Lo mismo que
es que es un trabajo,
es un trabajo, y que además hay que hacerlo con responsabilidad y bien, ¿no? Con un escáner profesional, y que se logre una calidad que permita ser un instrumento para el trabajo, para el que quiere leerlo porque le interesa, pero para el que quiere estudiarlo, analizarlo y enfocarse en todos los libros que hay en distintas lenguas, que es impresionante. Biblias, enciclopedias,
audiolibros, capaz que hay también, ¿no?
Audiolibros en la biblioteca de Borges, sí, por supuesto, seguro.
Y contanos de María Kodama, ¿qué podés compartirnos? ¿Cómo era ella? ¿Tuviste vínculo así cercano?
Bueno, María era muy reservada y por lo general también, desde nosotros, tanto como sobrinos de María como desde la Fundación, de repente, como que lo que ella no ventiló o no le gustó hacer público, tratamos siempre de respetarlo, sentimos en el deber ético y moral de repente de mantener eso. La verdad que siempre admiramos muchísimo su trabajo, y desde el respeto y demás, nos parece que dedicó su vida a esto, que era su pasión, que en un momento fue muy atacada y lo sufrió muchísimo, pero también supo sobreponerse a eso, y creo que fue hasta un estímulo para continuar trabajando, y que cada vez hacer más cosas y divulgar y proteger la obra de Borges, a quien amó y quien fue su compañero de vida, no hay duda.
Dedicó más, ¿no? El amor.
Totalmente. Esa incondicionalidad, ese compañerismo.
Casi 40 años después de su muerte continuó, y la verdad que irreprochable, y habla en sus actos y todo el trabajo que hizo desde la Fundación, no hay duda que es así. Y sí, es la verdad que una persona, mira, y también desde la Fundación nos parece justo, y por eso también inauguramos una vitrina que tiene que ver con María en honor a ella.
Eso es re importante.
Con las fotos de su familia, con sus padres, con fotos con Borges, en un lugar más casero, más distendido, tal cual, de la convivencia, de la convivencia como compañeros de los últimos años, de muchísimos años. María súper joven, caminando por Buenos Aires, sentada en un sillón, leyéndole. O sea, todas esas fotos que de repente no están publicadas, muchas de ellas están publicadas en Atlas también. Con ese estilo. Y después con muchísimos premios, con decoraciones y reconocimientos que obtuvo tanto en el país como en el exterior, que nos pareció lindo incorporar en la vitrina. Y sus últimos libros, ella no escribió mucho porque siempre decía que no quería que Borges le prologara su libro, le daba vergüenza. Entonces nos pareció importante también hacer hincapié y foco en su producción literaria, ¿no? Entonces desde la Fundación organizamos también algunas conferencias que tienen que ver con esos libros que ella escribió, con sus cuentos.
Qué bueno.
Sí.
Qué bueno, Victoria.
¿Se llegaron a editar esos libros?
Sí. Relatos. Yo con los números soy un poco...
Mario,
2017, creo. Después está Homenaje a Borges, que es un libro muy lindo, donde ella comparte toda su vida con Borges de distintos lugares. La Divisa Punzó, que escribió Claudia Farias Gómez.
Ah, mirá.
Sí. Y después bueno. Hay un libro de que se hizo con la fundación, que escribió Fernando Flores Mayo, que es vicepresidente de la fundación, que es la Biblioteca de Borges, que son algunos de los ejemplares que conforman esta biblioteca de la que hablábamos.
Genial.
Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias,
gracias
por haber venido
por
a contarnos
haber venido.
Todo esto.
Un placer y se viene eso. Un año, pero con todo, ¿eh? Muchas vamos
bueno,
para adelante.
Muchísimas gracias a ustedes y bueno, para todos los interesados, bueno, todas las actividades, eso. Las charlas, las conferencias, las visitas guiadas, las publicamos en la página de la fundación,
sí.
fundacionborges.com.ar
sí,
y si no, en Instagram, arroba Fundación Borges, calculo que será. Bien. No, ese es. Así que bueno, los bueno, esperamos a todos en este
gracias.
Año y ojalá que
gracias.
Se pueda conmemorar a la altura
sí,
del escritor.
Gracias.
Muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
Artistas, gestores, creadores, investigadores. Escuchamos a quienes hacen la cultura desde adentro. Esto es Diálogo con protagonistas. Sonidos que emocionan. Palabras que resuenan. Música en vivo. Lecturas y escenas de nuestra identidad cultural. Disfrútalo en Cultura Viva.
Vamos.
Vamos, estamos
¿cómo estás?
Con un invitado de lujo.
Así es.
Este programa de hoy fue está siendo
champagne.
Maravilloso.
Champagne, una palabra, ya estuvo con Kodama.
Vamos a darle un aplauso muy fuerte a Daniel Fernández.
¡Ey! No es mucho.
Pero falta más gente para aplaudir.
Es mucho.
Le voy a contar a la gente que Daniel Fernández es director de artes escénicas, coreógrafo, productor, docente. Pero vos haces de todo.
De todo. 360.
360.
Soy de la generación del 360. Si no hacías todo, no servías.
Claro.
Era todo. Y de repente, imagínate, yo arranqué bailando y cantando, comedia claro. musical y demás. ¿Yo te crees que te cuento un front flash así, rapidito?
Por favor.
Yo soy maestro, docente.
Sí.
Y un día se olvidaron el diario, que en esa época es el diario conocido,
sí.
el más importante,
sí.
bien grande, se lo olvidaron arriba del tren. Y yo lo empecé a leer. Y decía, se buscan bailarines en el teatro Maipo, bailarines disco. Y yo iba a las discos, lo reventaba,
claro,
agarraba
sí,
el bafle,
eso,
tum, 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 agarraba
mía,
el bafle, claro. pero no sabía lo que era arriba del bafle. Conmigo no bailaba cualquiera, tenías que bailar,
claro,
pero bailar bien.
Claro.
Y voy, y me tomaron.
¿Te lo puedo creer?
Me
¿quién?
Tomaron, me tomaron, me tomaron en la revista que mira. Como bailarín disco. Pues era la época de Travolta, Fiebre
claro.
el Sábado a la Noche. Claro, pues, y a mí me gustó, y ahí digo el aplauso. Ganaba 10 veces más mi sueldo como docente. Y ahí el aplauso me gustó. Y terminó la temporada, me presenté a la prueba de la segunda y yo no tenía técnica.
Ah, claro.
Digo, no me van a ganar. Me puse a limpiar un supermercado muy conocido que hoy existe, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Limpiaba las góndolas, hacía reposición de todos los productos que había que reponer. Y durante la mañana estudié durante un año. Un año clásico, jazz, zapateo americano, folclore, todo lo que te puedas imaginar.
Claro.
Y debuto al año con Nélida Lobato, Amber LaFox, haciendo Chicago.
¡Ah!
Ahí debuto, como bailarín hasta los 24 años, que dije, esta carrera no es para mí.
¿En la carrera de bailarín
sí,
o la carrera?
La carrera de bailarín porque era corta.
O sea, a mí me pasó lo mismo.
¿Me entendés? Y digo, no, yo tengo que empezar a dirigir. Y así fue como a una cuadra de acá,
sí.
yo bailaba en el Maipo en el 82 con Nelly de Lobato y Tato Bores. La última vez que bailé fue acá en el Maipo, era una mariposa en el Maipo.
Mira.
Y acá a la vuelta había un cabaret que se llamaba Queen.
Mira.
En Esmeralda, a esta misma dirección, en Esmeralda. Y yo armé el mejor espectáculo de la noche, el mejor que te puedas imaginar. Un día vine al metro y me dice, vino Tato Bores. ¿Qué viene Tato Bores? Y Tato Bores está trabajando conmigo. Está Tato Bores en la platea con la esposa y Pepe Parada. Pepe Parada era un
claro,
productor en esa época, manager de figuras. Y me dice, pibe, lamenta que me gustó mucho el espectáculo. ¿Querés ser el coreógrafo de mi programa? ¿Qué?
Ay, Daniel, claro, vos mirá lo que...
¿Querés ser el coreógrafo de mi programa? Me dijo, le digo, sí, te espero en el canal la semana que viene a tener una charla con la producción. Y Pepe Parada me dice, yo te vengo a ver la semana que viene para teatro. Y debuté con Porcel, Olmedo, Susana y Moria como coreógrafo y con Tato en televisión. Hasta hoy, hasta estar con ustedes, estoy trabajando.
Mirá qué bárbaro.
Pero, pero llegar, a ver, qué yo bueno. Soy un... Estás adelante de un iluminado, un tipo de suerte.
No, no solo suerte, porque vos te pusiste a estudiar.
No, o sea, olvídate. Trabajé, vengo. Yo soy de la época del trabajador, tipo soñador. Yo hoy tengo pasión de venir acá.
Sí, se te
la
nota.
Pasión, de,
pero
las ganas.
Bien entraste, me
las
dijo,
ganas,
claro.
¿Entendés? Todo, soy un agradecido de la vida. Hay que empezar a decir gracias. ¿Sabés qué sanador es?
Sí, es
sanador. Y ahí arrancó todo. Hasta hoy, de estar en Cultura, cuando me llama Leonardo Cifelli y me da la posibilidad, el secretario general de Cultura, y me da la posibilidad, ¿querés venir? Le digo, déjame probar.
Claro.
Y me encontré con algo interesantísimo, con un trabajo. ¿Sabes qué me encontré en Cultura de la Nación? Me encontré con volver otra vez al taller, a las articulaciones, a que a veces crees que no hay nadie, existe todo. Encontrarme con las direcciones, en buscar articulaciones. ¿Por qué no nos juntamos? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no hay esto? No hay. ¿Cómo que no hay? Buscamos una dirección y aparece otra. Y se encontró el macro. Cuando uno cree que hay todo micro.
Totalmente.
Bueno, y ahora, claro, ahora estás dirigiendo La Salamanca.
La Salamanca, ¿no? Que estoy re contento, con una experiencia maravillosa, porque es el primer espectáculo que hago yo en mi corporación, dentro del equipo de Luis Blanco, que es el subsecretario de Cultura, del director de promoción, que es José Casali, un laburador increíble, un trabajador increíble, bajo toda la estructura técnica que tiene Valeria Ambrosio, dentro del Palacio.
O sea, ¿es la primera vez que haces algo así?
¿En Cultura? Cultura sí, es la primera vez que siempre hice plano comercial.
Claro.
Y yo a Leonardo lo conozco de mucho tiempo. Leonardo no es un improvisado en esto para nada, es un hombre que sabe muchísimo de cultura y muchísimo de algo muy importante. Creo que aquel que tiene que conducir algo como está conduciendo Cifile ahora tiene que saber administrar y tener un conocimiento cultural. Y lo tiene porque no es de un día. No es un hombre de un día.
Claro.
Ese es el tiempo que yo por el cual yo me permito y ni lo veo. Claro. Ni lo veo porque trabajo todo el tiempo, veo. Trabajo y me siento feliz, estoy re contento de estar trabajando acá.
Qué lindo.
Sí, muy lindo,
qué lindo,
muy lindo.
Daniel, ¿y cómo nació la idea de hacer esta adaptación de La Salamanca?
Bueno, hay reuniones de gabinete en el cual están todos los directores y bueno, ¿qué vas a presentar? Bueno, se nos ocurrió hacer ¿cómo se llama el término? El término lo perdí. Bueno, hacer mitos folclóricos nacionales.
Ajá.
Y aparecieron varios. Y digo, La Salamanca me parece algo lindo, algo del norte.
Claro.
Impactante. Y nos pusimos a escribir con Luis Ávila. Luis Ávila, yo le tiraba el guión, le tiraba lo que quería, le empezó a escribir el libro, y así fue naciendo hasta que nos encontramos con teatro musical, no comedia musical, es teatro musical. Primero es el texto y aparecen canciones y aparecen bailes. Lo más gracioso de todo esto es que no podíamos, debido a que ya estaba toda armada, la planificación de elencos estable, no pude contar con el baile folclórico nacional. Pero un día aparece José Casali y me dice, encontré algo por medio de Bernardo.
Bernardanti, ahí ya nos dicen.
Sí, con Bernardo. Y Bernardo me dice, mira, yo encontré un ballet, ¿por qué no lo vas a ver? Resulta ser que digo, tírame la data. Veo la data, me gusta. Me gusta y me fui a Lavallol. Eran de Lavallol. Me fui a verlos a Lavallol y debutaron.
Ah, qué hermoso.
No sabes, tarde 18, 24 años. No sabes la garra de esa gente. No, la garra. Las ganas de darle para adelante. Y me hizo acordar a mí cuando tenía 24. Yo era agotador a los 24 años. Agotador, cansador. Me tenías que dar un martillazo en la cabeza para parar. La verdad que sí. Y me encontré con estos pibes que son geniales.
Qué lindo. Geniales. Y aparte de darles la oportunidad también de estar en semejante
festival. Lo que era para ellos. Cuando los senté en el Palacio de Libertad no podían creer que estaban. Miraban todo. Y digo, y son de Lavallol. ¿Y ahí están?
Bárbaro,
sí, maravilloso.
Lindo.
Yo estoy recontento de haberlos conocido porque hicieron un trabajo magistral.
Pero
no sabes
claro.
que junto con la coreógrafa. La verdad que sí, ahora tengo directora nueva, a Dolores Stabilini, que es la nueva directora que
Dolly.
Tengo, que es un amor, un
la
amor.
Queremos
es un
a
amor,
Dolly,
un amor,
es
hermosa.
Un amor.
La verdad que sí.
Ella está trabajando.
La tengo que directora, es mi directora.
Ah, qué suerte que tenés.
Es mi directora.
Aparte es muy talentosa,
es mi directora, sí,
sabe mucho.
Sí,
sabe
sí, sí, ella está bajo la dirección de literatura y música.
Ah,
y
qué
yo estoy
lindo.
Haciendo artes escénicas en la misma dirección.
Qué
yo
lindo.
Quiero saber, más o menos, ¿cuánta gente interviene en la obra La Salamanca?
34.
Un montón.
34 personas. Son 30 de ballet y 4 actores. Y 2 elencos, porque teníamos un elenco de reemplazo por si llegas a faltar algo,
sí,
tenés
sí,
que
sí,
levantar
sí,
la obra.
Sí, claro.
Se lesiona.
Así que
sí.
Estaba un elenco de back, y que en definitiva fue tan protagónico como el otro. Fue un día uno, un día otro, un día uno, un día otro.
Qué bueno, qué bueno.
A sala llena los 4 días.
Sí, la verdad que sí.
Qué genial.
Sí, sí, muy interesante. La verdad que fue muy lindo y la gente salía fascinada, muy, pero muy contenta por ver un espectáculo. Se contó un cuentito, que era lo que quería yo, como le digo a todos mis actores, si logramos contar el cuento, la gente se va feliz. Si
totalmente.
El cuento queda por la mitad, la gente se pregunta, ¿y qué pasó con
¿qué
esto?
Pasó?
Cuando preguntan qué pasó es porque salió mal.
Sí, sí, sí,
¿es
totalmente,
así o no?
Sí,
y bueno, vos sos
claro,
actriz.
Claro.
Ya entendés, entendés la historia. Pasa
claro.
por ahí. Sí.
¿Tienen idea de reponerlo?
Mirá, vamos con 4 fechas más, 25, 26 y 28 de junio.
Ah, bueno, mirá, no, bueno.
Nuevamente mirá. En el Palacio de Libertad. Nuevamente
genial.
En el Palacio de Libertad. Sí, nos dio la posibilidad el secretario de Cifeli
sí.
de permitirnos hacer 3 fechas más, así
qué
que
bueno.
yo recontento, recontento, y hay más sorpresas, pero todavía no están firmadas, pero hay
claro.
muchas más sorpresas y ya estamos trabajando con el segundo mito.
Ah,
así
qué bien.
Que, sí, sí,
bueno, hay mito suerte. Para rato entonces, parece.
Sí, 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 sí.
Qué bueno.
Sí, estamos ya todos trabajando
qué
en el
lindo,
segundo.
Qué
sí,
lindo.
La verdad que sí.
¿Y van a girar, a hacerlo federal? ¿Hay
bueno, el objetivo principal de Cifeli es que dejar el ombligo de lado, dejar
totalmente.
Buenos Aires de lado
claro, sí,
y
sí.
empezar a articular con las provincias.
Abrir la cancha.
Sí, hay que abrir la cancha, hay que dejar de pensar de que Buenos Aires es el ombligo. Si bien están, bueno, están, convengamos que están todos. Todos los eslabones principales gubernamentales existen en capital, pero existen, por ejemplo, vas a las provincias, te contás que no hay una provincia que no tenga ballet.
Totalmente.
No hay
claro.
provincia que no haya actores.
Sí.
Acá, como estamos con falta de tiempo, llevamos el elenco de actores, pero incorporamos el ballet local.
Ah, mira qué bueno eso.
Sí, por suerte, sí, junto con Andrea Petrini, que es también es coreógrafa. Entonces vamos, va a viajar antes, yo también viajo antes e incorporamos a los ballets locales
hermoso
de cada
eso.
lugar donde vamos a trabajar.
O bueno, sea que ya está confirmado, ¿saben a dónde?
Hay varias, no, sí, pero no tengo, creo que la primera región de Cuyo, creo que arrancamos en la
qué
región
bueno.
de Cuyo.
Qué bueno. Qué genial.
De Cuyo.
Bueno, vamos a ir un pequeño cortecito y seguimos con
seguimos,
Daniel Fernández.
Seguimos, porque en la próxima bailo.
Se puede bailar.
Bailo por radio.
No, no, pero esto va grabado. Va por streaming también.
¿Vos me estás tomando de perfil? Tengo un perfil horroroso.
Hermoso.
Thank you.
Bueno, qué lindo lo que estábamos escuchando, Dani. Sí. ¿Sabés qué era?
No.
La banda de sonido de la obra La Salamanca, que casualmente estamos acá.
Y la hizo Damián Mahler.
Damián Mahler, claro, maravilloso.
Tan talentoso, Damián.
Y lo tuve en brazos.
Ah.
¿Sabés lo que fue encontrarme con él?
Ay,
le enseñé a jugar
a yo-yo.
Yo era el tío Daniel.
El tío Dani.
Imagínate que el día que quedó embarazada Romy, su madre,
sí.
En esa época era la esposa de Ángel.
Sí.
Ángel era un gran amigo mío.
Sí.
Me dice, tengo que darte una noticia. Y lloraba en la heladería de Junín y Corrientes, no me olvido nunca. Que estoy embarazada.
Asustada.
Le voy a decir a Ángel, estoy embarazada. Anda corriendo a decirle a Ángel. Era Damián.
Ay, Damián.
Imagínate.
Ahora verlo así tan,
no,
artista.
No, te voy a contar algo, voy a contar algo porque lo tengo que contar.
Contalo, por favor.
Vamos a encontrarnos, Dami, vamos a trabajar juntos, primera vez que trabajamos juntos. Imagínate sí. Que el padre, a nivel, me acuerdo que un día me llama, voy a decir, mirá que tengo mucho, me tenés que cortar
no,
porque
no
paro con las
pero
anécdotas.
Esto me gusta, me encanta.
Me dice, acaban los chicos, están con mucho ruido en casa y digo, no tengas problema, yo voy a la casa de mi viejo, te presto mi departamento para que componga Drácula. ¿Entendés?
Mirá.
Entonces le doy el departamento y él parte lo hizo en mi departamento en casa. Pero esto no es la anécdota que quería contar. La anécdota es que le digo, Dami, ¿dónde nos encontramos? Dami estaba dirigiendo Company. Con Ferdente.
Claro, sí,
estaba
sí,
dirigiendo claro. Company, estaba director musical ahora, hace poco,
sí.
Y me dice, ¿te parece, para que hablemos tranquilos, ¿te parece que nos encontremos en La Ideal, en Suipacha y Corrientes?
Hermoso.
Ahí me encontré con el padre la primera vez.
Mirá.
Ah, ¿vos viste?
Todo mensaje.
Sí. Y cuánto en este barrio además también, ¿no?
¿Cuánto mensaje?
Sí.
¿Cuánto mensaje? Es terrible, todo el tiempo hay. El tema está en que, como dije hoy, en ser buen observador de la vida, y todo resulta fácil. Porque la otra edad no la vas a arreglar nunca. Yo no te voy a arreglar nunca la vida y vos tampoco me la vas a arreglar a mí.
Total.
Porque somos distintos, tenemos otro tiempo y nos manejamos desde otro espacio y vemos las cosas de otro lado.
Totalmente.
Ese es el tiempo, no pasa por otro lado.
Qué inteligente.
Va por ahí,
Inteligente emocionalmente. Sos.
No, yo me manejo todo emocionalmente. Es decir, no tengo tiempo para fingir. Y cada vez tengo menos. ¿Qué me quedarán? 15 vacaciones y ya viene el bastón.
Ay, no, pará.
No, no me mires. Mirá qué contento hasta que le dije 15 ya, viste, 15 y ya está terminado.
No.
Hay que cuando viene el bastón... Ay, que
no sé
se
si
viene
te va
la,
a venir el
se viene la mecedora, se viene todo. Hay que vivirlo bien.
Totalmente. ¿Y cómo fue trabajar con Damián, el proceso hermoso?
Muy lindo, fue muy lindo porque aparte súper creativo.
Damián
entendió
es un
enseguida,
sol.
Le dije sacame de las estructuras que puede llegar a pensar cualquiera.
Claro.
Es decir, respetando, ojo con lo que voy a decir y pido respeto para todos porque soy respetuoso con todas las ideas. Le dije, no quiero el rancho, no quiero el palenque, no quiero el caballo, no quiero el aljibe.
Perfecto.
Quiero teatro de cámara.
Ah, claro.
Quiero teatro de cámara y que el artístico particularmente diga lo que tiene que decir. No la búsqueda del objeto. Que todo sea a partir del imaginario. Nada más que eso, se entendió. Y la música la quiero igual. Si vas a hacer una chacarera, poneme guitarras eléctricas. Si vas a poner, buscá la vuelta, no de la funcionalidad de algo nuevo, no de algo distinto. Metete en tu creación.
Qué bárbaro, qué bien.
¿Entendés? Y a partir de ahí surgió que la música es hermosa.
Es hermosa.
Vas a escuchar una chacarera que es bellísima.
Sí.
Vas a encontrar música que no tiene nada que ver con el folclore y a su vez tiene que ver con el folclore. Pero tampoco quiero decir que está lo moderno y está lo antiguo. No, está la esencia del querer hacer algo nuevo.
Qué lindo. Que
es diferente. Esa libertad.
Qué interesante.
¿Qué es eso del arte?
Sí.
El arte es eso.
Sí.
Marta
sí.
Minujín lo dice muy claro. Qué lindo lo que hiciste. Es lo que pude.
Totalmente. Es
que sí.
No hay otra cosa. Vos te pones a pensar. Una de las vidas más ricas que he conocido yo es la de Leonardo da Vinci.
Ay, sí.
Y fue el tipo más olvidado de la historia. El más olvidado. Fue el único que agarró la Gioconda y se escapó antes de que la quemen.
Claro.
¿Entendés? Un gran perdedor fue. Y ha sido un gran constructor del arte, de la belleza, de la arquitectura,
claro,
de todo lo que te puedas imaginar. Mucho. De todo lo que te puedas imaginar.
Leonardito.
Y después Leonardo da Vinci vengo yo. ¡No, no! Perdón, corten.
Leo y yo. Claro.
Escúchame.
Leo es un montón. Leo y yo es un montón.
¿Y vos qué hiciste?
Una remera que era Leo y yo.
Hiciste tantas cosas en tu vida, digo, hiciste desde esto de bailarín, produjiste, digo, ¿qué te queda pendiente? ¿Hay algo que te queda pendiente?
¿O qué me quedó pendiente?
No, podés seguir teniendo objetivos y sueños.
Pero depende en qué espacio me lo digas, ¿en el artístico o en el personal?
Pues en todo, en ambos. Puede ser.
Y yo, a mí me quedó algo.
¿Qué?
Yo creía que siempre iba a ser joven. Y me quedó ser padre, pero no marido.
No, ¿por qué marido? Y sí, está bien.
Ese combo me gusta, ¿eh?
Sí, claro.
Me quedo ser padre. Tengo 18 ahijados.
Sí,
y,
pero te dan ganas de...
Sí.
Hoy en día.
Sí, totalmente. Claro, pero hoy no, ya no. Porque hoy sería...
Pero mirá,
sería egoísta. Sería egoísta.
¿Por
sería,
qué?
Y porque tendría
un
hijo joven con un padre grande y cuando esté en plenitud ya voy a estar con el bastón y al fin y al cabo lo crié para que me cuide.
Pará,
necesito... Es que sí, si me vas a cuando viste cuando cuentan, no puedes parar de escuchar.
No, pero necesito que hablemos de algo importante que es el concurso.
Ah, eso. Pero
esto
por
es re
favor,
importante.
Otra de las cosas que realmente resultaron sumamente interesantes al secretario general de Cultura, Cifeli, fue esta idea de crea tu historia.
Musical.
Es decir, se nos ocurrió hacer un concurso nacional. Con dramaturgia y composición musical.
Qué maravilloso.
Ya se eligió la dramaturgia, ya está elegida, está la ganadora.
¿Se puede decir?
Todo.
No sabes el nombre,
ahora.
Pero
sí,
mira
sí,
vos,
pero
qué bien.
Ya está elegida. Y ahora falta
la música.
La composición musical, que esta es la segunda etapa y cierra...
20 de mayo.
Atención, compositores de todo el país. Tienen la posibilidad ahora de poder ser los autores de la composición musical de Crea tu Historia. Les comunico que... La ganadora de dramaturgia, el libro, es Comedia Brillante Fantástica.
Ay, qué lindo.
Es para que realmente disfruten y compongan música y realmente nos incorporemos todos en lograr dramaturgia y composición musical federal.
¡Qué bueno!
Dejemos el ombligo de lado y empiecen a escribir, saquen los teclados, vayan al patio, quédense adentro, donde sea, pero compongan, empiecen a crear, que estamos esperando el trabajo de cada uno de ustedes.
¡Qué lindo, qué lindo, qué linda iniciativa esa! Y contanos, ¿qué otros proyectos tenés para este año?
Esto ya es un montón.
Esto
y
es un montón.
Estamos haciendo antes que llegue BTS, a la Argentina.
Ah, cierto.
Estamos haciendo en Palacio Libertad un encuentro de K-pop, anime, manga y gaming.
Ya está. Ay, eso está tremendo con los chicos.
Sí, los tres juntos.
Qué bueno.
Los tres juntos.
Eso es maravilloso.
Sí, está bueno. Tenemos seleccionados 14 grupos de K-pop que cantan y bailan nacionales que son increíbles.
No te la puedo creer.
Sí, ya audicioné.
Ah.
Yo audicioné 18 grupos de K-pop y tenemos también el anime y el manga. Tiene un registro muy importante que inclusive tuve que charlarlo con psicopedagogos. Tiene una identificación muy especial con el que ve anime.
Sí, ¿qué sucede ahí? ¿No?
Sí.
Yo tengo a mi hija de 5 años que es fanática de estas K-pop,
¿viste?
De las redes.
Sí,
y
sí,
digo,
sí.
¿Qué pasa?
Sí, hay un tiempo muy, pero muy especial. El oriental, el manga y el anime tiene un concepto, por ejemplo, el último nombre es Cazadores, no sé de cuánto se llama, me olvidé el nombre ahora.
Sepan
entender que soy un
señor
grande, estoy
muy
bien,
pero
señor grande, impecable. Pero le digo, ¿puedes contar el argumento? Y me dice, sí, es un chico que se fue de su casa y cuando llega encuentra muerto al padre, a la madre.
Y son
dos,
melodramas, ¿viste?
Sí, y las dos hermanas son vampiros.
Sí, tranca.
Y digo, pero esto es para chicos, le digo yo.
Para chicos.
Sí, porque si vos ves bien, les enseñan a superarse.
Hay algo que pasa con las
les
guerreras esas, que es igual, pasa
son
lo
mitad,
mismo.
Mitad anime, mitad, viste, autoayuda, es raro.
Sí, está por ahí, ¿eh?
Sí.
Empecé a ver para, porque me tengo que meter en todo.
Obvio.
Y tengo que superarme, tengo que saber desde quién es Beyoncé a quién es María
Vigencia,
Becerra.
Vigencia, claro.
¿Entendés
sí,
lo que te digo?
Que
tengo que saber
aquí está.
BTS y no imaginé estar tanto, es demasiado.
No.
A veces mucho.
Además de claro. Dicen cosas que uno no termina de entender.
Pero claro, y tuve que ver el otro día todo el recital de BTS en Corea, en la plaza, y yo me veo, Tiene 71 años.
No, además, está bien, yo cuando dijo Miguel,
en plaza, oh, es un montón.
Además hicieron un impas como de 4 años porque se fueron a la Colimba los chicos de la
banda. No, tanto no sabía, mirá vos.
Sí, tuvieron que allá no se jode.
Bueno, no,
chao. Adentro, 4 años sin micrófono. Listo.
No se jode, es otra cosa, no, es otro rollo.
Bárbaro.
Así que imagínate.
Mucho trabajo.
Lo que es
creativo.
El encuentro de man. No, es que es lo que me gusta a mí.
Es lo que te gusta.
Tengo que pagar la comedia, viene la segunda parte de la Salamanca, sí. Viene el segundo mito.
Eso también que no nos dijiste.
Que estoy trabajando con, creo que lo trajeron acá, creo que, ¿vino el director de Alberdi?
Viene ahora en un rato viene.
Ah, bueno,
Pablo
Flores.
Pablo es amoroso.
Flores, bueno, con Flores voy a empezar a trabajar el segundo mito.
Ay, qué hermosa. Bueno, Daniel, fue un placer tenerte.
Gracias.
Hermoso charlar con vos. Está para que venga otro programa.
Columnista,
fíjate.
Las historias
favor.
De Daniel.
Un placer.
Chico, el placer fue mío. Gracias.
Gracias,
verdad,
por
gracias.
Venir.
Muchas gracias.
Bueno, y nos despedimos.
¿Van a cambiar el fotógrafo? Sí, ¿no?
Vamos a cambiar el
perfecto.
Fotógrafo. Sí,
es la última vez que lo
veo. Nos despedimos de este jueves
nos
tan
vemos,
lindo
Dani.
Y tan enriquecedor
se viene
para todos.
El fin de...
Bueno, hasta el próximo jueves.
Chau.
Nos vemos.